Welcome to the Rock of Ages Sermon of the Week. We hope you enjoy this message by Pastor Israel Soto. For more information about this podcast and other resources, visit rockofagesaog.org.
Darte una palabra de ánimo. Una palabra, hermanos, que nos dé dirección para estos días venideros, estos días que quizás estás pasando ahorita mismo tú en tu vida. Quizás esta mañana estás aquí y estás un poco deprimido, estás un poquito caído en tu corazón. Hay una cierta desesperación en tu corazón que te roba la alegría en el Señor. Una preocupación que tengas en tu vida. Me alegro que estás aquí esta mañana. Quizás haya cosas en el pasado de tu vida que te vengan cargando y te vengan quizás mente acusando o tratando de apagar el fuego y el gozo del Señor en tu vida. Estoy muy contento que estás aquí esta mañana. Quiero animarte con todo lo que puedo, la unción del Espíritu Santo y su palabra del Señor. Vengamos esta mañana y nos vayamos de este lugar con un diferente pensamiento y una diferente esperanza. Amén. Es plan del Señor, es deseo del Señor. Quiero principalmente decirte, es deseo del Señor que nunca mengüe tu caminar con Él. Que nunca te dejes de caminar del Señor. Ya que has comenzado esta carrera con Él, sean los meses, los años, para muchos son años, no dejemos nunca de caminar para con Él. Nunca dejemos en la mañana hacer esa decisión en nuestros corazones de que este día es el día que el Señor ha hecho para que yo le sirva. A veces los días, como le digo, hermanos, vienen malos, vienen difíciles, vienen oscuros ciertas circunstancias y problemas, tribulaciones que vienen. Pero para el cristiano, para el creyente, tenemos a un Dios que ha hecho promesas, hermanos, infalibles. Promesas que no cambian, promesas de renovación, de restauración, reconstrucción, de reánimo a nuestras vidas. He titulado esta plática de esta mañana, muy sencillo, espero que te recuerdes como consejo estas palabras, y te digo: no te rindas porque se acerca la mañana. No te rindas, que se acerca la mañana. Estoy aquí para decirte, hermanos, que tenemos que seguir adelante. Ya sabemos que a nuestros alrededores hay señales muy visibles, muy tangibles en nuestras vidas. Se sienten, se ve, se oye. ¿Y qué puede anunciar todo lo que está sucediendo en nuestros medios? Una sola cosa para el creyente es que Cristo ya viene por su iglesia. Amén. Y Dios no quiere, el Señor no quiere que a través de la oscuridad de los momentos que estamos pasando, llegue el momento donde nosotros pensemos en nuestros corazones que no vale la pena. Un pensamiento de retrocedimiento que nos diga: hasta aquí, ya me cansé, ya no quiero caminar. Pero el Señor quiere que sepamos que esperemos un momento más. Dice la palabra: aunque el llorar dura por la noche, la alegría viene en la mañana. En cada día más oscuro, hermanos, que tenemos en la vida, hay que saber siempre que el sol siempre se levanta en la mañana. Y hay una promesa del Señor de cual voy a leer esta mañana, que habló el profeta Jeremías en circunstancias bien dificultades, pero él se consoló con estas palabras y esperemos encontrar consolación para nosotros mismos. El Señor nos dice esta mañana: no te desanimes, sigue adelante, que la mañana se acerca. ¿Por qué la mañana? Porque la palabra dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Amén. Que cada mañana es fresca la experiencia, cada día es un día que el Señor hace preparado para que nosotros tenemos excelencia y excelemos hacia adelante, no para que nos caigamos y nos sentemos atrás y pensemos solamente del ayer. Llegó un momento en la vida de los israelitas cuando salieron de Egipto, Caminando después de un tiempo, se les hizo larga la jornada para donde ellos iban a ir por promesa, y empezaron a quejarse a medio camino, y empezaron a recordar lo que tenían antes en Egipto, que era, hermanos, un encarcelamiento, que era una prisión. Ahí no tenían nombre ni apellido, no tenían nada de algo que les pertenecía de herencia para ellos. Pero aún así el camino los había cansado tanto que empezaron a renegar hacia Moisés y a decirle: ¿para qué nos traigas a este desierto? Por lo menos en Egipto teníamos donde caer muertos. No seamos como ellos, hermanos. Quien ayer, hermanos, para nada nos sirve. La vida anterior de nosotros nada nos promete bueno. El Señor nos ha sacado de esas tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto dicen amén? Así es que para el Hijo de Dios hay promesas en esperar el mañana. Vamos a leer tantito esta mañana el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 17. Y vamos a hablarnos y vamos a aconsejarnos a nosotros mismos de nunca, hermanos, retroceder, sino que seguir adelante, porque la mañana se acerca. Dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la ajeno y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Oiga bien lo que está platicando este hombre. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dígame en la iglesia: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos recuerdan ese canto que cantaban las antes? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. ¿Qué dice? Incomparable es nadie como tú, oh buen Señor, grande es tu fidelidad. Sigue siendo grande su fidelidad. Sigue siendo grande. Dice aquí el profeta: grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ponga su mano en su corazón esta mañana un momento. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga a penetrar lo más interior de nuestros corazones. Y para el desanimado te pedimos especialmente que traigas esa esperanza de nuevo, Señor. Que aunque tenemos días oscuros en la vida, hay enfermedades, hay problemas, tribulaciones, experiencias que vienen muchas veces a atormentar nuestras vidas y a quitarnos la fuerza, hacernos querer desmayar, Señor, recuérdanos que no hay que retroceder, no hay que mirar atrás, porque nos ofreces y nos prometes un nuevo amanecer en ti. Todo esto te pedimos que nos hables y que recibamos como palabra, como maná del cielo que alimente nuestros espíritus y nos ayude, Señor, nos fortalezca en seguir adelante hasta que te veamos cara a cara, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Este libro de Lamentaciones, hermanos, es un libro de luto, es un libro de tristeza, escrito por este profeta que aún no sé cómo se traduce en español, pero él era el profeta que lo conocían porque lloraba. Su preocupación era tanto por el pueblo de Israel que lloraba. Y aquí en este momento, en esta escritura, lo encontramos, hermanos, a él hablando con el pueblo de Dios, porque veía obviamente un pueblo bastante desanimado. Y había mucha razón, hermanos, para esta gente, para que tuviera cariz baja Y él lo vio como hombre de Dios. El Señor lo envió a ese ministerio, a esa nación, a ese pueblo, para notarles y verles la actitud y la posición de su corazón. Y él se toma ese riesgo de abrir su boca en el nombre de Jehová y hablar con el pueblo y desafiarles que no sean, que no piensen en derrota, porque hay un plan grande de Dios que no se ha cumplido, pero sin falta se va a cumplir. Pero eran días difíciles. Si usted lee este libro, se da cuenta que era mucho para llorar. Había una aflicción grande en el pueblo de Israel. Eran esclavos ya por muchos años a manos de los babilonios. Sus esposas, sus hijos eran cautivos. Sus hijos eran esclavos, los padres eran esclavos. Sus herencias, su economía, sus tiendas, su trabajo, sus bienes, todo era capturado por esta gente inmunda. Y tanto fue la aflicción de esta gente, hermanos, que llegó el momento donde ya se quebró su espíritu. A veces llega una persona, hermanos, a sufrir tanto en su vida. Por eso debemos ser tiernos con la gente. A veces cuando hablas con alguien desanimado que te dice ya no quiero nada, y les ves sus ojos ya como que quieren llorar, y su voz temblante, y te dice ya no quiero nada, no seamos tan rápidos en juzgar esa posición resfriada. Porque muchas veces y mucha gente en este mundo pasan por experiencias bien difíciles, donde viene ese golpe de la vida y viene y desanima. Y nosotros como siervos, como hijos de Dios, debemos de tener esa compasión en explorar y saber, por lo menos querer entender por qué se encuentra en esa posición, ese corazón. Y es lo que hace aquí Jeremías. ¿Qué encuentra en el corazón de esta gente? Que habían completamente desanimado. Se habían perdido toda su confianza. Y no tan solamente habla de la gente, pero le expresa la posición de su propio corazón. Mi fe en Dios había terminado, mi fe en Jehová había menguado. Él mismo testificando de su propio sufrimiento y de su propia posición. Habían sido estas gentes degradadas a un nivel tan bajo, de antes de ser un pueblo poderoso sobre la faz de la tierra, porque eran hijos de Dios. En este momento se encontraban esclavos, sin esperanza, sin herencia, sin prosperidad. Sus nombres eran maldecidos y no había ningún sentimiento de favor y de valor en sus corazones. Su propia estima estaba a súper bajas niveles. Estaban tan acondicionados, hermanos, que ya en sus vidas nada de ellos salía, nomás cosas negativas. Y es lo que sucede muchas veces con una persona, hermanos, está pasando por cosas difíciles, que de su boca fluye solamente lo negativo, solamente lo condenado, solamente lo que trae destrucción y fracaso. Porque de eso está contaminado el corazón en ese momento. Y así encuentra a este pueblo, este Jeremías. Su propia mente, tanto como la mente de esta gente, no puede empezar a pensar ni en otra cosa. Pero vemos aquí que él empieza a hablar unas palabras porque reconoció una cosa. Que así como piensa el hombre en su corazón, si se deja su mente suelta, es un territorio, la mente, hermanos, bastante peligrosa, pero a la misma vez bastante fuerte, como vamos a descubrir aquí. Cuando dejamos nuestras mentes que sea infiltrada por cualquier cosa que nos alimenta el mundo a nuestro alrededor, puede suceder mucho, hasta el fracaso, hermanos. Dice aquí de nuevo en el verso 17 del mismo capítulo, dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Sigue diciendo, acuérdate de mi aflicción y de mi adiantamiento y ajenjo y la hiel. Déjeme decirle tantito, hermanos, de nuevo, que la mente es un lugar, un campo de batalla bastante importante en lo espiritual. Yo sé que muchos de nosotros ya sabemos esto y debemos de ponerle atención. La mente es un campo, hermanos, abierto donde se hace una guerra cada mañana, cada momento, aún ahorita que estamos sentados en este templo. Es un campo de batalla. Y los dos en guerra en ese campo es Dios grande y poderoso y el enemigo de Dios que es Satanás. Están así como cuando jugaban ese juego de una cuerda, ciertas gentes en un lado, participantes, y se jalaban y tenía ahí una marca a ver quién jalaba más, y el que arrancara esa cuerda era el que triunfaba. Y así en la mente, hermanos, el cristiano tanto como el perdido lucha constantemente. Uno está luchando por mantener nuestros pensamientos santos. Otro está luchando para seguir tirando basura diabólica adentro de nuestras mentes. En un lado tenemos al Señor luchando para mantener nuestras mentes enfocadas en la victoria, en la superación, en mayor gloria y esperanza en Dios. Pero en el otro lado, hermanos, está el otro haciendo todo lo que puede hacer para que seamos abandonados en los desiertos de la desesperación, dolor y tristeza. Una guerra bastante grande. Y parece aquí en la historia esta, seguimos leyendo un tantito, parece que el enemigo iba ganando, porque aún el profeta de Dios se encontraba en una posición muy carizbaja. Pero de repente, hermanos, surge, hermanos, lo que yo pienso siempre es ese río de agua viva que no nos abandona nunca. El Señor viene a despertar a este hombre, dice, pero una cosa voy a hacer, dice. Una cosa recuerdo en el medio de mi aflicción, y aquí en este pensamiento yo encontraré fortaleza. Me acordaré bien de ellos, dice aquí este Jeremías, y mi alma está batida dentro de mí, pero voy a recordarme de estas cosas y aquí voy a encontrar yo estas fuerzas para seguir adelante. Estaba completamente deshecho este hombre. Hay una traducción o traducción de la Biblia de Eugene que dice de esta manera, dice, renuncié a la vida por completo, dice, he olvidado todo lo que es la buena vida. Y tenemos tanta gente, hermanos, en nuestros medios en este día que parece que han olvidado todo de la buena vida, aún en la iglesia. Pero viene aquí este Jeremías, hermanos, amonestando y ocupando a la gente en que se sienta gobernadores de sus mentes. La mente es fuerte, hermanos, para llevarnos a algún lado o a otro. Dice Romanos 12:2, dice, no te conforméis a las costumbres de este mundo, sino transfórmate. Hay poder transformativo por medio de la renovación de tu mente. Porque hasta que haya esa renovación de nuestros pensamientos, dice la palabra, entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que tomar, hermanos, el gobierno de nuestros pensamientos. Así es que nos enseña Jeremías, hermanos, lo que les estoy diciendo, que aún en la mente tenemos un lugar donde hay una batalla muy grande, donde siempre se está peleando para qué dirección nos va a llevar, pero también nos enseña que la mente es una arma bastante poderosa que tiene poder transformativa en nuestras vidas, porque dice la palabra que así como aquel así piensa, así es. Cuando uno piensa esas cosas, hermanos, empieza él a reaccionar conforme a sus pensamientos. Todos tenemos aquí, varios tenemos hijos aquí, o aún con que consigas, conoces a alguien más que hace una cosa de daño o se equivoca haciendo cosas, ¿qué es la pregunta que les hacemos? Pues, ¿qué estás pensando? ¿Verdad que sí? Cuando un muchacho se porta mal y hace un daño y lo ve, dice, oye, ¿qué estás pensando? ¿O qué pensaste? ¿Por qué hiciste eso? Y nos enseña que la mente tiene poder para gobernar el cuerpo. Empezamos con tiempo a formarnos conforme a nuestros pensamientos. Por eso la palabra nos enseña constantemente. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto En esto, pensad. En esto pensemos, en esto enfoquemos nuestras mente. Así es que dice Jeremías: sin embargo, me acuerdo de esto y por eso tengo esperanza. ¿De qué se acordó, hermanos? Y de esto le voy a dar rápidamente estos principios que él nos enseña en ese pequeño pasaje. Primeramente, dice él: acuérdate del amor de Dios para ti. Acuérdate primeramente, dice en Lamentaciones, verso 22, capítulo 3, por la misericordia de Jehová. Hasta allí. Por la misericordia de Jehová. La primera cosa, hermanos, que el enemigo viene a hacer cuando uno pasa problemas es quitarte ese primer principio, robártelo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos oído una persona que batalla? Dice: a mí Dios no me ama. Porque si me amara, yo no hubiera tenido cirrosis del hígado. Si Él me amara, mi hijo no hubiese muerto. Si Dios me amara, no estuviera en esta posición económica. Si Dios me amara, y empieza uno, y empieza a filtrarse en su corazón, y viene el enemigo a plantar pensamiento enfermo y demoníaco que viene a enseñarte y a decirte: si acaso tú sufres, es porque Dios no te quiere. Y es suficiente muchas veces, hermanos, y hay gente en este mundo, en este día, que ha batallado en la vida con ciertas y diversas cosas, que su testimonio y su confesar es: a mí Dios no me quiere. Mira todo lo que he batallado. Y dice este Jeremías: mientras ese tiempo, toma fuerza de tu mente, tu corazón, y recuérdate que Dios te ama con un amor interminable. Hermanos, Dios nos ama. Si poco lo piensas, debes de pensarlo más. Debemos de recordar que nosotros somos, conforme a su palabra, la niña de su ojo. Que para Él somos un especial tesoro. No hay nadie en la tierra, por más enamorados que seamos unos con los otros, no hay nadie más que te ame como te ama el Señor. El mundo entero se pasa renegando, negando eso, pero no puede cambiar la patente y realidad de que Dios nos ama con un amor interminable, insaciable. Piensa en estas cosas. Cuando estés pasando por un problema, dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Se oyen livianas esas palabras, pero óigame bien, vuelvo a leerlas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El ser nombrados hijos de Dios no es una cosa corriente y común. Óigame bien, a veces lo hemos hecho una cosa muy liviana, como que bueno, soy hijo de Dios y qué. No. Usted sabe, hermanos, que usted puede haber sido hijo de alguien más. Aún la palabra nos dice que un tiempo fuimos hijos de alguien más. Estoy hablando de Satanás. Y alguien quizás diga uno: pues no, Satanás no tiene hijos. Bueno, te pido que pienses de nuevo. Dice Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró directamente a Elimas y dijo: eres un hijo del diablo. Cuando la palabra nos dice que somos hijos de Dios, debemos de atesorar eso, hermanos, porque no teníamos que ser hijos de Dios. Cuando tú camines en esta tierra y muevas tu día, camines en tu día, reconoce y mantén en tu mente esa preciosa verdad, que tú no eres, hermanos, cualquier persona. Tú eres amado de parte de Dios, tú eres hijo de Dios. Este mundo está lleno, hermano, tristemente, de hijos del diablo. ¿Qué es un hijo del diablo conforme a la definición de la palabra? dice, es un enemigo de todo lo que es justo. Este mundo está lleno de gente que son enemigas de lo justo. Personas enemigas de todo lo que es correcto, todo lo que es santo, todo lo que es de Dios. Esos tienen nombre en la palabra del Señor. Usted no le puso ese nombre, ni tampoco yo. Pero la palabra sí les pone nombres a los anticristos, a los que se ponen en el camino de todo lo que es recto delante de Dios. Esos son hijos del enemigo. Y quizás un tiempo antes que reconociésemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros participamos en esa familia. Yo puedo decir que por mi parte, yo por unos años de mi comenzar en esta vida, yo era un hijo del diablo, porque era enemigo de lo correcto. Pero cuando Dios me salvó, Él me injertó a su familia, y ahora con toda confianza puedo decirle, yo soy un hijo de Dios. Y usted puede decir lo mismo también. Somos hijos de Dios. Piensa en estas cosas cuando estés pasando por tus problemas. Piensa. Siguiente cosa que les dice: reconoce o piensa que no estás consumido. ¿Cómo lo puedo decir en sencillas palabras? Dijo así Jeremías: por el gran amor del Señor no somos consumidos. ¿Qué significa esto? Muy sencillo se lo voy a explicar. Aquí estamos todavía, hermana Lara, ¿verdad? Aquí estamos todavía. No teníamos que estar. ¿Cuántos hemos estado enfermos que hemos perdido, que hemos sentido como que la vida se nos va? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos hemos pasado problemas, quizás un accidente, que sentamos que la vida se nos escapa? ¿Cuánto hemos sentido una enfermedad tan profunda que aunque el doctor te dé mala noticia, que diga, pues a ver cómo te va en esta, que sientas tú que un momento más te brincas la barda a un lugar eterno? Y yo he tenido la experiencia hace unos 4 años, yo estuve a la puerta de la eternidad. A veces me pongo a hablar yo, hermanos, con ciertos ancianos, y me he sentado muchas veces, me gusta hablar mucho con ancianos y platicamos tantito de las experiencias de cual Dios nos ha llevado. Y a veces se ponen llorositos los ojos, porque aún el otro día hablaba con mi hermana y yo me puse a pensar en esos últimos, esa celebración que tuvieron así en honras de su pastor. Me puse a pensar a través de los años que tengo con ustedes y cuánta gente yo he conocido. ¿Verdad, hermana? Le pregunté, le dije. Y pasé por, me acosté en mi cama y estaba orando y me pasé así por mi cabeza el pasar de tanta gente en estos 30 años que he conocido aquí en este templo. Cientos de personas que he conocido, amistades, papás, hijos, esposas, solteros, casados, enfermos, sanos. He conocido de mucha gente en esos últimos 30 años que yo he estado aquí sirviéndoles a ustedes. Y luego me puse a pensar, ¿a cuántos ya no he visto? Me puse a contar quién faltaba en mis amistades, en mis hermanos que tanto quise aquí en la iglesia, ¿quién ya no está? ¿Quién ya está con el Señor? Se ponen a pensar, hermanos, aún de las amistades afuera de la iglesia, quizás familiares, hijos, hijas, mis padres, sus padres, ya no están. Y de repente despierta en una plática que tenga yo con alguien, despierta, surge un pensamiento y dice, oye, pero aquí estamos nosotros. A través de las circunstancias, nosotros también hemos pasado cosas bien difíciles, pero hermanos, aquí estamos. Yo pensaba hace 4 años, yo me despedí de mi familia y aún de ustedes. Yo pensé ya no estar con ustedes. Yo estaba contento en mi corazón que si Dios ya había acabado con mi tiempo aquí en la tierra, es suficiente para mí. Adiós, no lloren por mí. Pero aquí estoy. No hemos sido consumidos. Hay que agradecer, hermanos, al Señor que a través de todas las cosas que pasamos en la vida, aquí estamos todavía. Esto también pasará. Esto también tiene fin. Una tormenta no dura para siempre. Cuando llueve, se vinieron esas aguas fuertes hace poco tiempo que parecía que el mundo se inundaba. Aún en la Florida, tan feo problema y qué triste la condición de ellos con las tormentas que fueron y barrieron ahí a ese estado. Solamente fue unos días, ya se pasó. Y eso el Señor quiere que recordemos siempre, que cuando estamos en el medio de un problema, date cuenta y cree que eso también pasará. Aquí estamos todavía moviéndonos adelante. Hay que predicar otro sermón, hay que animar a otro hermano, hay que servirle a uno más cerca, hay que conocerle aún más al Señor. Es la oportunidad. Y no vamos a ser consumidos, hermanos, hasta que Dios cumpla su plan perfecto con nosotros. También les dijo que nunca faezca, que nunca mengue de nuestros pensamientos, que la compasión del Señor nunca falla. Dice, porque sus compasiones nunca fallan, dijo Jeremías. Si hay algo, hermanos, que el Señor quiere que recordemos esta mañana, en respeto a las características que para nosotros nos describen a Él, es que Él es un Dios de compasión. Él es un Dios de compasión. Él sabe cuando lloramos. Él sabe cuando dolemos. Él sabe cuando se siente demasiado para nuestros corazones. Dice Deuteronomio 7 y 9: Sabed pues que el Señor vuestro Dios es Dios. Él es el Dios fiel que guarda su pacto de amor a mil generaciones, y los que le aman les guarda sus mandamientos. Él es fiel. Él cumple su palabra. Ninguno de nosotros, hermanos, sabemos que a nadie les gusta pasar por tiempos problemáticos en la vida. Todos nosotros quisiéramos vivir una vida casi como los que viven en la televisión, siempre felices, siempre trabajando, siempre alcanzando sus metas, nunca se mueren. Y aún sabiendo que cuando se mueren en la película, nomás quitan la cámara, se levantan y van a almorzar. Quisiésemos a veces que la vida de nosotros sea así, pero nuestra vida es real. Hay problemas que vienen en la vida. Somos personas, yo y usted, mortales y finitas. Pero hay que siempre recordar que a través de todo lo que sucede en nuestras vidas, duro, Dios es un Dios de compasión. Él dijo, Juan 16:33, en este mundo tendrás problemas. Y todos decimos amén. En este mundo todos tendremos problemas. Y déjame decirte que Dios conoce el problema que tú pasas aún ahorita mismo, si algo vas pasando. Él sabe de tus pérdidas, Él sabe de tus luchas de este día y del mañana. Él sabe lo que sientes real en tu corazón, lo que te duele. Pero déjame decirte que el plan de Dios para tu vida no ha cambiado. Hace unos años, hermanos, yo prediqué un sermón, no sé si lo traduzco bien, pero básicamente es el decir que nuestro dolor no cambia su promesa. Y esa es una verdad que debemos siempre considerar y tener en nuestros pensamientos, que de nuestro dolor, las experiencias de la vida en cual pasamos, nunca cambia el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Este último año hemos tenido familias aquí que han perdido seres queridos. Hemos tenido hermanas que han perdido sus maridos. Hemos tenido papás que han perdido hijos. Otros han perdido trabajo. Ha habido una pérdida de una cosa u otra que para ellos fue grande. Alguien fue anunciado y dicho que tiene cáncer. A otro le dijeron que no había remedio. Tantas experiencias en este, nomás en este año. Y aunque nos sentimos mal cuando recibimos esos problemas que vienen, donde viene la noticia que alguien falleció, un ser querido, y tu corazón se rompe. Lo siento mucho por ese dolor, todos los que hemos pasado eso, pero déjeme decirle, al más allá de ese pensamiento, hay que saber siempre pensar mayormente que el plan de Dios no cambia. Nada. Nada va a cambiar el pensamiento ni los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe por qué yo todavía estoy aquí, hermanos? Porque Dios no ha cumplido su plan conmigo. No tengo otra explicación, no porque se lo merezca. Sabemos que si yo y usted estamos aquí en este día y no somos consumidos, no es porque lo merecemos. ¿Cuántos merecemos un día más de parte del Señor? Ninguno. Él nos lo da por su misericordia. Yo estoy aquí porque a Él le plació que yo estuviese aquí con ustedes aún estos 3-4 años más. ¿Cuánto más? No sé, a Él le corresponde. Yo no me preocupo cuando el día que ya, yo estoy listo. Pero yo sé, hermanos, que hasta que se cumpla ese plan en mi vida, hasta que se cumpla ese último sermón que yo predique, hasta que llegue esa última alma que Dios ha preparado para que yo le testifique de Cristo, entonces ya va a cumplir con su plan conmigo. Ya estoy listo para irme. Y nosotros estamos aquí y hay que pensar igual. Yo estoy aquí y usted está aquí en este día y no hemos sido consumidos porque el Señor le ha placido cumplir su palabra con nosotros. Y lo último que Jeremías les dice a ellos es esto: nuestro esperar aquí en la tierra no es para siempre. Nuestro vivir aquí en la tierra y las experiencias que tenemos aquí en esta vida no son para siempre. Mira lo que les dice en Lamentaciones 3:21. Me digo a mí mismo: el Señor es mi porción, por tanto yo lo esperaré. ¿Cuántos todavía piensan y saben que Cristo viene por su iglesia? Amén. Díganme en la iglesia. ¿O ya no lo creemos? ¿Cuántos creen que Cristo vuelve por su iglesia? Sea en esta generación, sea en la siguiente. Pero yo sé que Él viene. Sea en 100 años, o sea en 100 horas, o sea en 100 días, 100 minutos, lo que tú quieras. Pero Él dijo que venía y yo sé que Él sigue viniendo. Y eso trae mucha esperanza, hermanos. Porque cuando vemos este mundo vil en cual vivimos y que tanta derrota hay, y parece que entre más y más se van oscureciendo más los corazones de la humanidad, podemos tener una esperanza que este lugar, nuestro hogar permanente, que tenemos esperanza en que Cristo viene por nosotros, su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque Dios no nos ha puesto para que padezcamos ira, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué fue la última oración del Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 14, que les digo: no se turbe vuestro corazón? Creer en Dios, creer también en mí. Dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os dijera. Pero si voy, voy a regresar. Si yo voy, como me están viendo, no pierdan la esperanza. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando estaban ahí en los bordes de Bethsaida, de Jerusalén, y vieron a Jesús descender hacia el cielo, y los ángeles de Jehová vinieron y dijeron: ¿qué estás viendo? Dijo: estamos viendo al Señor. Dijo: pues así como lo vistes subir hasta la gloria, así lo vas a ver retornar en gran gloria. Dijo: si yo voy a preparar un lugar, dijo, yo voy a venir por nosotros, dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A veces nuestros pensamientos, hermanos, nos llevan a un lugar como que somos abandonados. Pero quiero decirte esta mañana, ya para terminar, no somos abandonados, hermanos. Quizás tiempos más oscuros vengan para esta nación, para nuestra gente en adelante, pero nunca olvide el pueblo que esa es la palabra del Señor, que Cristo viene por su iglesia pronto. Hay un himno escrito en los tempranos 1900, muy antiguo para que yo conozca el ritmo y la música de este himno que escribió un señor que se llamaba Teodoro. No conozco la melodía de este canto, pero las palabras me ministran y debe de ser el consentimiento de cada creyente. Mire lo que dice este canto. En estos últimos días de los tiempos, oh gozo, proporciona la gloriosa esperanza tan pronto. Oh maravillosa verdad sublime, Él reinará, Rey de reyes y Señor de señores. Viene pronto, viene pronto. Con gozo damos la bienvenida a su regreso. Puede ser por la mañana, puede ser de noche o mediodía. Sabemos que Él vendrá pronto. Las señales en la tierra y en el aire, oh pintado en el cielo estrellado, los testigos fieles de Dios declaran que la venida del Salvador se acerca. Viene pronto, con gozo damos la bienvenida a su regreso. Puede ser por la mañana, puede ser de noche o mediodía, sabemos que Él vendrá pronto. Esa es nuestra más alta esperanza. Viene un tiempo de tormenta, viene un tiempo difícil. Recuerde que una tormenta no dura para siempre. Recuerde el amor que Cristo tiene para usted. Recuerde que aún por esta tempestad ha pasado por muchas y no hemos sido consumidos. Aquí vamos a estar. Lo importante es que nunca retrocedamos hacia atrás, porque la mañana se acerca.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.